Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Your attention, please. In a tribute to Enrique Delgado, we would like you to take a seat. And now, smoke a cigarette. And turn up the volume. Cáscara de plátano. Orégano. Hierba buena. Oh, dale. Oh, cantar. If you like to dance, very well. And now, listen to this. One, two. Let's go, baby. Come on, darling. Now, please, dance!
Muy buenos días, pues al son de Henry Delgado iniciamos este programa en vivo el día de hoy aquí por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo listo aquí en la consola. Ya no se extrañaba tanto. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Telma Sánchez Villanueva, psiquiatra. Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la psiquiatría, entre ellas la demanda de mujeres para las consultas. Pero antes, por ahí un pajarito me dijo que tienes un nuevo cargo. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, yo, un poquito. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer Telma la Sánchez. Oportunidad de estar aquí y de empezar a normalizar nuestra vida, ¿verdad? Vernos en
sí,
persona. Ese es un gusto.
Porque volvimos, pero luego regresamos y ahora estamos volviendo de nuevo, ¿no?
Así es. Ahora parece que con más fuerza, ¿verdad?
Sí.
Sí, Julieta, fíjate que con mucho gusto mis colegas me propusieron para ser representante de la zona 3, que corresponde a México, el Caribe y Centroamérica, de la Asociación Mundial de Psiquiatría.
Entonces, Asociación Mundial
de Psiquiatría, sí. Okay. Entonces ahora estamos trabajando ahí, articulando actividades, ¿no?, donde se incluyen cosas académicas, asistenciales, informativas, que involucran a esta región, ¿no?, que es una región, por cierto, muy importante.
Ya habías estado, pero era algo solo de Jalisco, ¿no?
Así es, y en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, sí, ¿no? Pero mexicana. Ahora, en la mexicana, sí, en la nacional. Pero ahora, pues, es un poco más abarcativa, ¿no?, el uh-huh. área que donde podemos tener actividad. Y es muy interesante porque hay muchísimas cosas y muchos proyectos que se tienen que trabajar desde lo macro, diría, ¿no?, con una visión mucho más amplia, incluyendo asuntos como los que nos trae hoy, que tienen que ver con la salud mental femenina.
Sí, ¿no? Y bueno, el tema también de la demanda, o sea, si estás en esta asociación, es porque hay demanda, ¿no?, de la psiquiatría.
Hay muchísimo trabajo que hacer, y fíjate que ahorita que lo comentas, creo que vale la pena también señalar que a raíz de la pandemia, la Asociación Mundial de Psiquiatría organizó, creó una rama institucional que tiene que ver con un consejo para la atención de las situaciones de emergencia. Y ahí se está trabajando en la línea, ya sabes, de incluso desde generar materiales de información y educativos para la población, hasta apoyos con donaciones a países que han sido víctimas especialmente sensibles de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, México es uno de ellos, pero hay países de Centroamérica que tienen las condiciones todavía más graves que nosotros. Y no solamente las cosas relacionadas con la pandemia, ¿no?, sino también, por ejemplo, ya sabes, estos dramas de las explosiones en Medio Oriente. Entonces, hay muchísima demanda, o sea, actividad para trabajar desde el punto de vista de la psiquiatría. Vaya, hay un terreno enorme donde podemos incidir. Hacer cultura psicológica, hacer cultura médica, buscar la manera de que la gente se acerque a los servicios, ¿no?, y que conozca y que se atienda. Yo pienso que eso hace la diferencia, una diferencia muy notable a largo plazo en la salud de la población en general.
Fíjate que a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay gente reticente a esto, que dice, bueno, mucha. No es cierto, yo no estoy loco, yo no necesito atención. Entonces, ahora la pregunta sería, porque bueno, ya habíamos hablado en relación a la pandemia, de cómo hubo mucha demanda y mucha necesidad de atención por las crisis de ansiedad. Eso ya lo habíamos dedicado un programa. Pero ahora la pregunta sería inversa, ¿qué pasa cuando alguien que necesita esa atención no se atiende? Porque hay una cosa cierta, si la persona que lo necesita no lo decide y no acepta ir, no se le puede llevar a la fuerza. Un poco siguiendo con aquella frase, lo que uno o una no hace por una, nadie más lo puede hacer.
Así es. Sí, fíjate que esto que estás tocando es un punto especialmente sensible. Creo que es una preocupación que tenemos los especialistas de la salud mental muy puesta sobre la mesa, que tiene que ver con el estigma, uh-huh. ¿sí? Y todo lo que se desprende, ¿no? Todos estos mitos, todos estos señalamientos, todas estas descalificaciones alrededor de la salud mental. Como si estar enfermo de la mente implicara una debilidad del carácter, un defecto, una mala voluntad, una mala disposición, ser malagradecido y un montón de otras cosas que se manejan alrededor de esto. Eso hace que la gente no busque atención. Pero fíjate, ahí yo creo que hay dos escenarios que hay que tocar. Por un lado está el hecho de que hay personas que no quieren para sí la atención, pero hay personas que sí desearían la atención y que su entorno es tan desfavorable y tan negativo, ¿no?, que no les permiten recibir la atención. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar un poco de lo de salud mental femenina, una de las cosas que eventualmente tienen que enfrentar las mujeres es que en ciertas condiciones la pareja les permita, y me quedo en entrecomillado, ¿no?, les permita, les dé permiso para ir a recibir atención.
Aparte.
Por supuesto, uh-huh. ¿no? Porque el planteamiento a veces es el de tú no necesitas nada, ya deja de ser payasada, no estés de caprichosa, de berrinchuda, ¿no? Y lo que tienes que hacer, pues, es agarrar todo por los cuernos y seguir adelante. Entonces, ¿para qué vas a ir a platicar con alguien, no? ¿O para qué vas a ir a hablar mal de mí con otra persona, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, esas condiciones hacen que muchas veces las personas, por más necesitadas que estén de atención, no reciben, ¿no? Lo mínimo que sería deseable de cuidado y de protección a su salud mental.
Fíjate que ahora que me comentas esto, es que a quienes buscan atención, y ahora me vas a comentar de la demanda, pero provocada por la relación que tienen. Es decir, esa relación es la que les provoca la necesidad de esa atención.
Sí, por supuesto. Hay condiciones que tienen que ver, hay condiciones de salud y enfermedad mental que nos afectan a todos, ¿no? A la población en general, niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres de diferentes condiciones socioeconómicas, de diferentes profesiones, de diferentes grados académicos, y todos de alguna manera somos potencialmente víctimas de estos padecimientos. Pero hay ciertas condiciones que son específicas a las mujeres, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, los embarazos, la menstruación, el climaterio, ¿sí? Y en esa línea habría ciertas sintomatologías y ciertas condiciones que tratar muy específicamente. Cuando estamos hablando de estas condiciones, podemos nosotros empezar a hablar, por ejemplo, de hormonas, de biología, pero también hay que hablar de condiciones sociales, ¿no? De situaciones que son como propias de ciertas experiencias de vida. Y ahí caen, se acomodan muy perfectamente, esto que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que tiene que ver con la violencia, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh.
Y violencia en de la género. Amplia extensión de la
Así
palabra.
Así es, por ¿no? supuesto.
Hablamos de violencia física.
Ajá. ¿No? Hablamos de violencia, de la violencia de género, que es una violencia muy dirigida hacia las mujeres, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con nuestra condición de ser mujeres. Y ahí, bueno, pues sabemos que hay todo un debate de que si la violencia se tendría que diferenciar, ¿no? En relación a hombres y mujeres, pero estamos hablando de un cierto tipo de ataques y de agresiones que pareciera que se dan muy en relación precisamente a nuestra condición, a lo que representamos, a nuestras capacidades biológicas, a nuestras condiciones de defendernos, ¿sí? A la situación en la cual podemos ser violentadas, por ejemplo, desde el punto de vista sexual, ¿no? Uh-huh. A partir de los golpes, de la dependencia, por modelos tradicionales en los que las mujeres viven y dependen a veces de sus parejas. Entonces, lo que se ha visto es que la violencia es una de las condiciones, muy especialmente la violencia sexual, uh-huh. Es una de las condiciones, pero permíteme detenerme un momento en esto. La violencia sexual en la edad temprana de niñas y adolescentes genera una marca tan profunda y tan indeleble que de alguna forma es un lastre que se va cargando a lo largo de la vida y que va a ser como una condición que facilite que deje a la gente más sensible y más vulnerable para entonces tener depresiones, por ejemplo, posparto, depresiones en el embarazo, en el climaterio. Pero no es la única condición, no solamente la sexual, ¿no? Por supuesto que lo que tiene que ver con violencia física, con violencia psicológica, con la violencia patrimonial o financiera, todas este tipo de agresiones vulneran la mentalidad, el psiquismo de las mujeres. Y entonces, frecuentemente, desafortunadamente, nos pone en una condición de desventaja con los varones y nos pone a es un elemento más que influye para que podamos nosotros tener depresiones, ansiedades, psicosis.
Hablando de frecuencia, Telma, ¿cómo detectar? Es decir, hay muchas situaciones como las que mencionas en las que la persona agraviada piensa o cree que ya lo superó, pero no está superado. ¿Cómo detectar cuando no está superado? ¿Cómo detectar la persona que necesita atención? Muchas veces la persona que se relaciona con ve que la otra persona necesita atención, pero la otra persona lo niega. Entonces, ¿cómo hacer ese tipo de detección, si se puede decir así?
Mira, yo pienso que una persona que ha sido víctima de violencia siempre requiere algún tipo de apoyo psicológico o psiquiátrico. Lo que creo que sucede es que las personas, especialmente cuando son víctimas de violencia y son muy pequeñas, las niñas y las adolescentes, siguen su vida adelante, muy frecuentemente no comentan nada, ¿sí? O se lo comentan ahí de manera muy velada, a veces a algún amigo, pero difícilmente lo comentan, digamos, a las personas que pudieran hacer una diferencia. Y entonces las chicas siguen creciendo, déjame ponerlo en estos términos, crecen del cuerpo, por ponerlo así, ¿no? O sea, siguen su desarrollo. Pero desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental, hay ciertos fenómenos en los cuales la gente queda como congelada y como detenida.
Trabada.
Trabada, ¿sí? Como ciertas áreas no pudieran seguir evolucionando o teniendo su curso natural de crecimiento y desarrollo. En algunas personas esto es más notable que en otras. Y dan sintomatología, ¿no? Por ejemplo, pueden ser personas muy inseguras, pueden ser personas temerosas, chicas que no pueden después tener una vida sexual plena, que tienen una imagen de su persona, ¿no?, muy deteriorada, muy dañada, con una tendencia a devaluarse, a sentirse culpables por lo que pasaron, a no sentirse merecedoras de una serie de cosas, a deprimirse más, a ser más ansiosos. Entonces, generalmente lo que vamos a encontrar es que sí hay indicadores. Aquí la cuestión es que a veces también las personas se acostumbran a vivir con esto como si eso fuera su estado natural. Entonces no tienen esa conciencia de decir, esto que me está pasando no me debería pasar y esto es una condición anómala. Lo viven como si fuera su estado habitual. Cuando una persona desde fuera identifica estos rasgos en alguien, creo que lo más importante es que sea, es que haya un acercamiento donde se pueda hablar al respecto del tema de una manera respetuosa, de una manera no enjuiciadora, porque no se trata, ¿verdad?, de decir lo que tú haces está mal o lo que tú tuviste la, lo que viviste tuviste la culpa, sino más bien con un ánimo de apertura, de comprensión y muy sinceramente expresándole a esa persona qué es lo que uno está viendo, ¿no? Yo te veo así, yo siento que esto te pasa, creo que esto te pasa. Esto agregado, por ejemplo, a experiencias donde uno comparta sus mismas situaciones de vulnerabilidad pueden ser más efectivas, ¿no? Porque finalmente, aunque no todas hayamos sido víctimas de una violencia tal cual, digamos, potente, ¿no? Tatuadora de nuestro psiquismo, ¿no? De este daño. De cualquier manera, todos sabemos lo que es vivirse vulnerable y lo que es vivirse sensible y ser víctima de algún tipo de agresión. Entonces, ponernos empáticamente en esa frecuencia y podérsela comunicar a la otra persona es algo que puede ayudar para que se pueda entonces la otra persona abrir y hablar.
Uh-huh. Okay. Ahora, hablando del tema que proponíamos, que era la demanda femenina de la psiquiatría, ¿es mayor a la masculina?
¿Y
hay
sí,
alguna
te diría,
razón?
Te diría en términos generales que sí. Creo yo que muchas cosas están cambiando y las personas están sensibilizando, hombres y mujeres, más acerca de las condiciones de conflictiva mental. Y eso hace que ahora también los hombres vayan más frecuentemente. Hay un grupo, creo una población, sobre todo de personas mayores, de hombres, de varones mayores, que se crearon mucho en esa...
¿Mayores más o menos en qué fluctúan?
Pues yo diría de los 50 para arriba, okay, ¿verdad? Uh-huh. Que todavía están muy marcados por esta crianza donde los hombres tienen que ser muy fuertes y no deben mostrar debilidad y llorar es una cosa de la cual se avergüenzan. Tener sentimientos tiernos también, ¿no? Como que no son muy aceptables.
Y o sea, estas, la cultura.
La cultura pesa y marca muchísimo, ¿no? Entonces es muy difícil para un cierto grupo de hombres mayores, que puedan ellos aceptar y admitir, ¿no?, que no se sienten bien, que algo no está funcionando y que necesitan ayuda. Pienso yo que estos cambios que estamos viviendo ahora de como acercanía en estas dinámicas intergénero, ¿no?, creo que nos están ayudando para que podamos entonces empezar a vivir todos, hombres y mujeres, los sentimientos como algo natural y tener en la crianza esa posibilidad de aprender a expresar lo que somos, lo que sentimos, de lo que estamos hechos sin avergonzarnos. Uh-huh. Pero bueno, hasta donde van las cosas, hoy por hoy sigue siendo un poco más frecuente o más fácil que las mujeres busquen algún tipo de atención psicológica o psiquiátrica. También creo que esto tiene que ver con que parte de los padecimientos más comunes que se presentan en la población en general, por un lado están relacionados con las depresiones, ¿sí?, que es más frecuente que las mujeres. Estadísticamente las mujeres nos deprimimos 2-1 en relación a los hombres. Pero luego también está, por ejemplo, el asunto de las adicciones, que hasta hace algún tiempo era más común, ¿no?, que los hombres tuvieran más adicciones y manifestaran más su condición psicológica a través de estos padecimientos. Y entonces también ellos buscan otro tipo de ayuda o de atención, pero más bien por otro tipo de padecimientos.
De hecho, antes de irnos al corte, ¿qué tan, desde el ángulo de la psiquiatría, qué tan inofensiva es la marihuana?
¿Contestamos antes?
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, ahí la marihuana ha sido un tema muy debatido porque creo yo que tiene diferentes niveles de abordaje. Uh-huh. Yo creo que desde el punto de vista de lo que estamos viviendo, de la violencia, ¿no?, por el narcotráfico, por supuesto que legalizar la marihuana se presenta como una opción donde se desmantelarían muchos de los mecanismos, ¿no?, de corrupción, de venta y de estos manejos violentos, ¿no?, que hacen la industria del narco. Sin embargo, desde el punto de vista médico, hay una serie todavía de dudas o de cuestionamientos en el aire que no nos permiten estar total y absolutamente, de manera contundente, respondiendo sí, bienvenida a la marihuana, ¿sí? Porque lo que se ha venido viendo a lo largo de los estudios es que hay una evidencia muy sólida y muy grande de que la marihuana, tal cual, es detonadora de condiciones psiquiátricas graves, como esquizofrenia, trastorno bipolar, ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí?, cambios en la personalidad, daños orgánicos, ¿no?, muy específicos. O sea, hay una gran evidencia de
esto. Los daños orgánicos es el matar las neuronas o algo
más.
Así
es, sí, sí, sobre todo la manera en cómo funciona, ¿no? Y la evidencia que hay de que pueda funcionar para ciertas condiciones todavía no es tan abundante. Seguramente de aquí a algunos años esto habrá cambiado, ¿no?, y tendremos como más claridad específicamente de qué partes de la marihuana y de qué manera se puede procesar, ¿no?, que sabemos que ya están, hay algunos productos, ¿no?, que están como purificados, pero aún así creo que la evidencia sigue siendo pequeña. En algunos años seguramente tendremos más información para saber realmente a qué tipos de pacientes les funciona y en qué condiciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy lo que vemos es que mucha gente consume marihuana para sentirse más tranquila.
O sea, le llaman el uso recreativo, además del medicinal.
Así es. Uh-huh. Hay personas que toman, por ejemplo, que consumen marihuana para la ansiedad y al principio los hace sentir bien, o para el insomnio y al principio los hace sentir bien, pero pasado un tiempo con el consumo crónico empiezan a tener precisamente una acentuación de esa sintomatología previa que traían y les genera más ansiedad, cuadros de pánico, trastornos paranoides, incluso psicosis con el consumo de marihuana. Creo yo que una de las cosas que tenemos que tener presentes es que no todo lo natural es inocuo, porque a veces lo utilizamos como si fuera un sinónimo, ¿no? Si es natural no me hace daño, ¿no? Hay cosas naturales que pueden ser muy dañinas y obviamente hay cosas naturales que pueden funcionar muy bien, pero todavía habría que conocer y habría que limpiar, ¿no?, como todo este concepto y toda esta idea para que realmente la marihuana sea algo que beneficie sobre las posibilidades de dañarnos.
Entonces, cerrando antes de ir al corte, no se puede generalizar.
Así es.
Digamos, ¿no?
Así es.
Ok. Estamos por el ojo de la cerradura con la doctora Thelma Sánchez Villanueva. Regresamos en un momento y si quieren comunicarse, estamos en el 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803 y va a estar aquí Angie y Angélica Hernández para contestar sus llamadas. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Regresamos con ustedes, aquí por el ojo de la cerradura, con la doctora Thelma Sánchez Villanueva. Estamos platicando de muchos temas que tienen que ver con la psiquiatría y que han sido muy demandados en estos tiempos en general. Primero por la parte femenina, y también el tema de las depresiones y de la ansiedad. Angie se me movió del lugar y creo que hay personas que han llamado, ahorita viene para acá. Y bueno, volviendo al tema, habíamos cerrado con que no se puede generalizar en relación a la marihuana, porque nunca había preguntado pues lo uh-huh. que es la perspectiva psiquiátrica. Uh-huh. Ya habíamos entrevistado a una especialista en adicciones, Manova Chess, de ese tema, y ella hablaba pues de que una adicción es una adicción, uh-huh. sea a lo que sea, ¿no?
Así
es. Que también es otro tema. Ahora, a ti te buscan mucho también por el tema de adicciones. Cuéntanos un poquito de esta parte.
El asunto de las adicciones, bueno, las adicciones siempre han sido un asunto presente, ¿no?, en las sociedades, y ha sido un asunto problemático. Pero fíjate que una de las cosas que están cambiando en los últimos tiempos es que más mujeres consumen sustancias.
Sí.
Y ahora es un problema serio, pues, el consumo del alcohol, el consumo de la marihuana, ¿no? Y hay algunas otras adicciones que no necesariamente tienen que ver con una sustancia, pero que siguen el mismo tipo de conductas, ¿no? Y de como fenómenos emocionales que tienen que ver con adicciones, por ejemplo, a las compras, al juego, al sexo, ¿no? Hay un montón de conductas como compulsivas que caracterizan, que se caracterizan, pues, en ambos sexos. Especialmente empiezan en las personas jóvenes. Y frecuentemente, pues, terminan generando cambios, o sea, sí terminan siendo el consumo crónico, en algún punto se genera como una desviación, ¿no? Es como un punto de inflexión en su desarrollo y en la forma en la que funcionan en la vida adulta. Entonces, yo diría que es un problema muy serio, es un problema de salud pública gravísimo. Y bueno, un poco relacionándolo con lo que decíamos hace un momento, puedo entender que haya ciertos planteamientos en los que se busca desmantelar los sistemas habituales, ¿no?, de distribución, de comercialización de las drogas. Pero luego pueden chocar estos con otro tipo de efectos o de consecuencias sobre la salud física y mental, ¿no?, de las personas. Entonces, es un problema muy, pero muy difícil, creo yo, de resolver. Es muy ingenuo pensar que el consumo de sustancias va a desaparecer, pero lo que sí es que se tiene que visualizar este problema como un problema, en principio, de salud. Uh-huh. Es importante no criminalizar a las personas que tienen estas condiciones, ¿no? Hay que verlos como personas que están enfermas y que deben tratarse, que existen abordajes psicoterapéuticos y farmacológicos que ayudan a que la gente pueda salir adelante. Y pues fortalecer esas áreas, ¿no?, como parte de los programas de salud.
Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Ya está aquí Angie con nosotros. Perdón si alguien llamó y no le pudo contestar. Y quiere decir, Telma, que una sustancia puede suplir otra sustancia para que esa adicción termine y luego no te quedas adicta a la sustancia que suplió.
Bueno, en algunas condiciones sí, en algunas con algunas sustancias sí sucede esto, pero hay otro tipo de abordajes que donde no necesariamente cambias una sustancia adictiva por otra, la cambias por una sustancia que mejore, digamos, el funcionamiento de todo el sustrato biológico y eso haga que la persona esté en mejores condiciones de manejar sus emociones, que le favorezca para sus capacidades cognitivas, que pueda tener control sobre sus conductas. Y eso hace que sea más fácil también el manejo de una adicción.
Acabas de decir una frase clave. ¿Y qué tanto debe ser así, el controlar tu conducta?
Uh-huh.
Pregunto.
Es importante controlar la conducta, ¿sí? Es necesaria, diría. Es indispensable para que las personas incluso puedan sobrevivir, ¿sí? Una persona que no tiene mucho control sobre su conducta,
control
seguramente...
Sobre ti mismo.
Así es, sobre ti mismo,
misma.
Así es. Esa persona puede caer en situaciones muy graves, ¿no? Porque además cuando la gente toma decisiones, por ejemplo, cuando está en estados de ánimo alterados, ¿verdad?, o en estados biológicos alterados, por ejemplo, por el efecto de alguna sustancia. A veces no necesariamente una droga de uso recreativo, puede ser incluso una medicación, ¿no?
Uh-huh.
Cuando las personas están en esas condiciones y no tienen control sobre sus conductas, pueden tomar decisiones y hacer cosas que son irreversibles y de las cuales las personas luego se arrepienten toda la vida, ¿no?
Por ejemplo, hay personas que son o somos, o no sé cómo decirlo, impulsivas. Eso también tiene que ver con un determinado tratamiento, es decir, ser impulsivo es descontrolarte, ¿no?
La impulsividad puede deberse a diferentes condiciones, ¿sí? Y también se da en diferentes grados. puede ser una persona impulsiva porque tiene mucha ansiedad y, por ejemplo, está muy desesperada y entonces se sale y se quiere lanzar a un coche porque se quiere morir de lo del infierno que está viviendo. O puede haber una persona que es muy impulsiva porque su forma de ser, digamos, la manera, la estructura de personalidad en la que se, como se ha desarrollado, siempre está como muy puesta en la inmediatez de los resultados, ¿no? En la inmediatez del placer, de la satisfacción, y entonces cuando esto no funciona, se brinca las trancas y hace lo que sea necesario, ¿no? Para darle como salida a su impulso. Puede haber impulsividad debido a un trastorno, por ejemplo, bipolar, en una fase maníaca, ¿no? Donde la gente no toma en consideración los riesgos de lo que está viviendo y entonces puede hacer, llegar y agarrar un micrófono y empezar a decir cosas, ¿no? A lo mejor en una fiesta.
¿Qué es una fase maníaca?
Una fase maníaca es la parte de la expansividad de los trastornos bipolares. Los trastornos bipolares tienen que ver con una inestabilidad afectiva que en el cual las personas están fluctuando, ¿sí? Entre estar muy expansivos, eufóricos, exaltados o estar deprimidos. Cuando están exaltados pueden ser muy impulsivos, pero incluso una persona deprimida también puede ser impulsiva, ¿no? En un momento de mucha desesperación, de mucho dolor psíquico, pues una persona se cuelga, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esa es una forma de darle una terminación a un proceso de una forma definitiva cuando estos padecimientos y estas condiciones son transitorias. Entonces, por ejemplo, una persona que se mata, una persona que se suicida, no se da la oportunidad y no se da el tiempo, ¿no?, de tratarse y de ver cómo estos sentimientos y estas emociones y estos pensamientos que tiene pueden cambiar. Entonces, la impulsividad, digamos que en general es problemática.
Todo esto viene del pensamiento, o ese es otro punto clave.
Diría,
¿no?,
yo, todo esto viene del cerebro y estos procesos mentales, ¿no?, que conforman nuestra actividad mental. Uh-huh. Y por eso es por lo que es como muy importante señalarlo desde esa perspectiva, que es una perspectiva médica biológica. Aun cuando sepamos que hay un montón de fenómenos que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con procesos psicológicos, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con nuestra sociedad, pero impactan directamente en el cerebro. Y como el cerebro es un órgano del cuerpo, ¿no?, que se regula con sustancias químicas, con mensajes eléctricos, también nosotros tenemos que tener esta visión médica para poder influir sobre ese sustrato y entonces que pueda funcionar bien en este entorno ambiental y con ese desarrollo psicológico en particular que cada uno de nosotros tenemos.
Okay. Entonces, ¿cómo, vuelvo al tema, cómo detectar cuándo se necesita?
Fíjate, hay síntomas que son muy claros y muy, creo yo, muy identificables, ¿verdad? Por ejemplo, todos sabemos lo que es estar tristes, ¿no? Y todos sabemos lo que es andar para abajo y decaídos y desganados y con ganas de llorar.
En el hoyo, como se dice.
En el hoyo, así es. Pero no todos los que estamos en esas condiciones tenemos un proceso depresivo. La tristeza es un fenómeno natural y es un fenómeno normal, ¿no? Que tiene que ver con experiencias de vida, con situaciones que estamos pasando. Pero cuando esta tristeza y este desánimo nos dura mucho tiempo y es muy profundo y se acompaña de otros síntomas, entonces tenemos que alertarnos sobre una posible depresión. Cuando una persona no duerme bien, ¿sí?, que tiene retraso para conciliar el sueño o se despierta a las 3, 4 de la mañana y ya no se puede dormir. Cuando una persona come compulsivamente y aumenta de peso, ¿verdad?
Que es el trastorno por atracón, que también había yo visto en los trastornos
también
alimenticios.
También
¿no?
puede ser por atracón. Ajá. O puede ser una manifestación, digamos, relacionada con otros procesos mentales. Cuando una persona deja de comer, por ejemplo, y pierde muchísimo peso. Si una persona que normalmente su actividad cognitiva, su actividad intelectual, ¿no?, le permite hacer una serie de funciones y luego de repente ya no las puede hacer porque se siente como lenta del pensamiento, como incapaz para pensar, para relacionar ideas, como si estuvieran, ya sabes, como congelados de su pensamiento. Ese es un dato que es importante tomar. Hay manifestaciones emocionales que se dan a través del cuerpo. Por ejemplo, personas que empiezan a tener náuseas, diarreas, que orinan muchísimo, que les duele la cabeza, que tienen gastritis y colitis, y que esa es una forma en la cual el cuerpo también está hablando, ¿no?, acerca de nuestras emociones. Hay que también poner un punto ahí, ¿no? Las personas que están muy fatigadas, ¿no? Por ejemplo, personas que están agotadísimas, que es como si todo el tiempo hubieran, como si todos los días hubieran corrido un maratón, ¿verdad? Cuando realmente se despiertan y ya se despiertan agotadas, se despiertan como desgastadas. Una persona que tiene poca energía, una persona que tiene como poco fuerza para llevar su día a día hacia adelante. Y hay una condición que es depresiva, que es claramente depresiva y que no tiene que ver con la tristeza, fíjate. Porque cuando hablamos de depresión, normalmente nosotros estamos hablando de personas que están tristes y que están llorando y que se sienten muy mal y lo expresan así. O esa es como un poco la imagen general.
Que a veces habría que ver qué tan bueno o malo es, porque es peor tragárselo y no llorar.
Yo pienso que siempre es bueno, ¿eh? Yo pienso que es mejor expresarlo, porque además también esa es una forma en la cual los demás te pueden ayudar. Pero fíjate, hay una condición donde las personas están deprimidas y pueden no sentirse tristes. Hay personas que no disfrutan nada, que no tienen una sensación de placer, ¿sí? Que todas las cosas que normalmente nos darían gusto, nos motivarían, nos darían vitalidad, estas personas no las sienten así y entonces es como si estuvieran un poco como muertas en vida. Y a veces dicen, no, pues triste no estoy, pero no me gusta nada y no me hace feliz nada, no disfruto nada, ¿sí?
Ni se me antoja
así
nada.
Es. Esa condición se conoce como anhedonia, que tiene que ver con una incapacidad de disfrutar las cosas
placenteras. ¿Es desmotivación?
Puede tener que ver con
anhedonia,
la desmotivación.
¿Existe así como tal y está tipificada?
Sí, por supuesto. Anhedonia. La desmotivación puede ser como consecuencia, ¿no?, de este disgusto, digamos, esta incapacidad de sentir placer por otras cosas. Entonces, si vemos sintomatología de esta naturaleza, por ejemplo, las personas que hablan mucho de matarse, de morir, de ya no aguantar estar en esta vida, ¿no?, de no tolerar el dolor, o sea, todos esos datos son síntomas. Y los síntomas tienen que prender a veces focos amarillos o a veces focos rojos para que la persona busque ayuda o la gente cercana, que lo pueda ver con más claridad, también la oriente y la orille a buscar ayuda. Entonces, claro que hay formas de ver. Digo, a veces hay personas que guardan muy bien sus emociones y esto resulta contraproducente. ¿Sí?
Porque cuando las sacan, explotan.
Sí, o cuando las sacan, por ejemplo, hay situaciones donde la gente se suicida y aparentemente no dio grandes datos a los demás, ¿no? Yo creo que siempre hay algunas cosas, pero se leen a la luz como de una normalidad. Entonces, estas personas son personas que se han convertido como en expertas en disfrazar sus dolores, en disfrazar sus enfermedades. Entonces, eso puede ser un problema. Pero en general, la gente da síntomas, ¿no? De ansiedad, de irritabilidad, ¿no? Por ejemplo, volviendo al asunto de las enfermedades que son propiamente relacionadas con mujeres. En la depresión postparto, una de las cosas que se observa muy significativamente es que la madre que está deprimida se le dificulta mucho hacer un vínculo que sea significativo con su bebé. Y esto, por supuesto, que trae condiciones a largo plazo que pueden ser muy, digamos, complicadas, ¿no? Y con repercusiones en la vida adulta. Una mamá que no puede acercarse, que no quiere ver a su hijo, que no lo quiere alimentar, ¿sí? Más allá de idealizar la maternidad, estas son condiciones que son necesarias para un buen desarrollo psicológico de un bebé, ¿sí? Entonces, dependiendo de la persona que tenga la condición, esta condición de alteración de enfermedad mental, dependiendo de la persona, de la edad, del ciclo de vida, de género, de la condición socioeconómica, dependiendo de un montón de cosas, se va a ir configurando esa condición, ¿verdad? Y entonces hay que estar como atento a ver qué es lo que le duele a esa persona. No es lo mismo una depresión en un niño que una depresión en una anciana, ¿verdad? No vamos a pensar lo mismo una persona que tiene ansiedad después, ansiedad de insomnio, 3 semanas después de haber terminado un proceso de COVID, ¿no? Que ahora es como una cosa muy frecuente y muy continua, a un chico que tiene 10 años consumiendo cocaína, ¿no? Entonces, cada uno va a presentar diferente sintomatología, pero sí hay sintomatología, sí hay manifestaciones.
Uh-huh. Y cada una conlleva un tratamiento. Ahora, ¿cuándo saber si es atención psiquiátrica o psicológica?
Mira, yo creo que en esta situación en la que estamos nosotros viviendo hoy por hoy los problemas de salud mental, no me pondría tan, digamos, tan estricta, tan puntual en esto.
Exacto.
Porque creo que lo más importante, digo, claro que por supuesto que hay diferencias y básicamente son la forma en que se abordan, ¿no?, los manejos de estas condiciones. Pero quisiera enfocarme en el asunto de que no importa con quién termine el paciente en primera instancia, ¿sí? Si con un psicoterapeuta o con un psiquiatra o con un médico, ¿no? de atención general. Creo que lo importante es que puedan llegar con alguien que los pueda orientar, que les ayude a entender qué es lo que le pasa, que conozca estas condiciones y que las pueda tratar como enfermedad o visualizar como enfermedad. Y entonces ya en un segundo momento, si el psicólogo considera que es necesario que vaya con el psiquiatra, lo derive o no. Como psiquiatra uno trabaja también con un equipo grande de psicoterapeutas que también pueden ayudarlo y que complementan esta otra parte del tratamiento. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que básicamente los psiquiatras tenemos una formación médica y eso nos permite y nos autoriza legalmente para poder utilizar recursos farmacológicos, ¿sí? Cosa que los psicólogos no hacen. Los psicólogos, el recurso que tienen para el manejo clínico de los pacientes tiene que ver con otro tipo de abordajes básicamente psicoterapéuticos, ¿no?
Y por parte de la psiquiatría también, pues tiene que ver con malformaciones cerebrales, con ausencia de químicos también cerebrales, etcétera, ¿no?
Pero fíjate que esto te podría decir, digo, dependiendo de las manifestaciones que tengan los pacientes, pero esto afecta a todos, ¿eh? O sea, una persona que tiene ansiedad, aun cuando su ansiedad sea porque la robaron, digamos, ¿no? La asaltaron a mano armada, o su ansiedad sea porque en su desarrollo tuvo muchos ataques a su persona emocionales por parte, ¿no?, de algún miembro de la familia. O sea, te estoy poniendo como dos extremos donde el ambiente tiene mucho peso o la historia personal tiene mucho peso. En cualquiera de esos dos escenarios, el principio, el racional que nosotros tenemos es que hay un desequilibrio químico. Uh-huh. Pero ese desequilibrio químico se puede modular a través de diferentes estrategias, que pueden ser farmacológicas, que pueden ser psicoterapéuticas, que ahora tenemos los recursos de neuromodulación. Entonces, hay muchas formas en las cuales podemos modificar esta química cerebral, pero de que hay una alteración, el principio es que sí la hay.
Ahora, estaba recordando yo como en psicología, que no sé si todavía apliqué eso, porque hace mucho que lo leí, el tema de los temperamentos, que están muy bien tipificados, y que inclusive había y las personalidades también, y había test donde decía eras apasionado, flemático, colérico, etcétera. Uh-huh. Ahora, ¿hasta dónde es la parte natural y hasta dónde es la parte trastornada también? ¿Cómo saberlo cuando dicen, bueno, es que así soy yo, ese es mi temperamento? Ajá. Y que es algo muy natural.
Obviamente las clasificaciones de las personalidades son múltiples, ¿eh? Y además ahora, con las redes, uno puede entrar y encontrar una cantidad, ya sabes, de encuestas, ¿no? Y de cuestionarios para que te van indicando, ¿no?, ciertos rasgos de tu personalidad. Y en general casi todos son bastante apegados.
Y que según esto, con los temperamentos se nace. Y las partes de las tipificaciones de la personalidad se van formando como en relación al carácter.
Es que finalmente las personas, y en ese sentido la personalidad es como un claro ejemplo de esto, las personas nacemos con ciertas características biológicas y nuestro entorno y nuestras experiencias de vida, ¿no?, de que van desde cosas traumáticas hasta formas de educación, visiones e ideologías desde la familia donde nosotros nos criamos, todo eso va haciendo que se vaya construyendo nuestra personalidad, ¿no? Entonces es muy difícil hablar, cuando hablamos de salud mental, es muy difícil hablar solamente del componente biológico o solamente del componente ambiental, porque en realidad es la conjugación de estos dos universos lo que dan como resultado a la persona y su personalidad en particular. Uh-huh. Y ahí sí vamos a encontrar que por naturaleza hay personas, o sea, desde muy pequeñitas, que eran muy, muy impulsivas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que desde pequeñitas eran muy tranquilas. Pero hay esta misma persona impulsiva, si se crió en un entorno donde se le frustró mucho, muy probablemente vaya a tener dificultades en su vida adulta para regular estas emociones.
Y la tolerancia a la frustración, pues,
va a ser mínima.
Cero.
¿No? En cambio, esta misma persona impulsiva, si desde su desarrollo y desde sus experiencias de vida pudo ir desarrollando recursos, ¿no?, para controlarse, para conocerse, para ponerle nombre a sus emociones, para retrasar la gratificación, todas estas cosas influyen mucho para que esa misma impulsividad, nata, tenga un curso diferente, ¿no?, uh-huh, en uno y otra persona.
Y bueno, también, digamos que para cerrar este programa, es interesante, por ejemplo, aplicarse los test, uh-huh, es decir, qué tanta utilidad tienen en relación a la psiquiatría, perdón.
Mira, yo pienso que hay muchos test que son de acceso general, ¿no? Que son interesantes y que son incluso hasta divertidos
y un que poco. Te pueden revelar algo,
porque,
¿no?
Así es, porque de alguna manera van haciendo como agrupaciones de características y eso puede ayudar un poco, ¿no? Como para ir guiando a la persona hacia dónde se cargan más ciertos rasgos de su conducta. Pero lo que nosotros utilizamos en psiquiatría son algunas evaluaciones que se conocen como evaluaciones clinimétricas. Sí, estas evaluaciones nos permiten a nosotros, y hay evaluaciones prácticamente para todo, ¿eh? Desde calidad de vida, características de personalidad, depresión, ansiedad, sueño, síntomas psicóticos, efectos secundarios de medicamentos. Sí, o sea, tenemos un montón de escalas. En eso creo que los psiquiatras nos hemos especializado. Y eso nos permite a nosotros poder tener un puntaje que es, digamos, relativamente objetivo, ¿no? Para ver en qué posición, digamos, en qué intensidad, por ejemplo, de sintomatología está algún paciente, y eso también nos permite ir evaluando después de los tratamientos qué tanto las personas mejoran. Entonces, el conocernos, que puede ser por esa vía, ¿verdad?, de hacer encuestas.
Por ejemplo, si hablamos de una persona totalmente racional y un tanto insensible, ¿podemos hablar de algo natural?
Podemos hablar de algo natural, pero por supuesto que el entorno ha influido, ¿eh? O sea, no podemos desvincular el entorno de la biología, jamás, porque esa persona es así por las características biológicas con las que nació, pero también el entorno donde nació, la calidad de vínculos con sus padres, la educación que tuvo, las experiencias intensas emocionales.
¿Cómo te acuerdas el perfume?
Ajá.
El chico
así,
que nace
así es.
Con los pescados
así
y todo
es,
esto.
Con el rodeado de malos olores, ¿verdad? Ajá. Así es. Entonces, yo pienso que no podemos desvincular biología de entorno. Cuando menos en el área de la salud mental, de la salud y la enfermedad mental, están sumamente íntimamente vinculados la biología con el entorno.
Ya nos vamos, Telma, algo por último, antes de despedirnos y para cerrar.
Pues nada, nomás un gusto de estar contigo y con tu audiencia y insistir en lo que prácticamente insistimos siempre, ¿no? Hay que buscar ayuda. Hay que identificar qué está pasando, a veces uno mismo, a veces los terceros apoyan en eso, y hay que buscar ayuda. Hay tratamientos, hay recursos, hay formas de enfrentar lo que las personas frecuentemente viven en soledad, con mucho dolor. Hay manera de enfrentarlo de una manera más adecuada y en forma de tratamiento.
Y un poco el tema de la conciencia, ¿no? De que ya tomar conciencia de algo es dar un gran paso, ¿no?
Por supuesto, eso hace la diferencia. No se puede tratar algo que uno no identifica.
Y para identificarlo existen también personas alrededor. Ahora, ¿qué tanto toman en cuenta que muchas veces la persona que se relaciona con alguien que tiene algún padecimiento termina más afectada y con necesidad de ayuda? Pregunto.
Suele suceder. Lo que sucede es que a veces no podría uno directamente responsabilizar a la primera persona, ¿no? Que fue, el sujeto que tenía la sintomatología en principio, no necesariamente es que haya contaminado el otro. A veces sí, pero a veces es que el vernos también en el otro nos hace descubrir cosas en nosotros mismos. Y si hay cuestiones con las que nosotros nos quedamos atrapados en ciertas relaciones o no son especialmente dolorosas o sensibles, tienen que ver con nosotros, independientemente de que las hayan despertado los demás. Entonces, a veces es un espejo donde no nos vemos tan bien como quisiéramos, pero también es una guía para descubrirnos.
Ok. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias
Telma Sánchez Villanueva. Felicidades por el nombramiento.
Muchas gracias.
¿Qué repetimos es?
Representante de la zona 3, México, Centroamérica y el Caribe para la Asociación Mundial de Psiquiatría.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón y mañana tenemos música, programa grabado. El jueves tenemos un especial de la poeta Dolores Castro. Entonces, no habrá el programa Por el Ojo como tal. Y el viernes comienza un nuevo programa y ya Por el Ojo de la Cerradura será de lunes a jueves. Se va a llamar Hilando Fino con nuestra compañera Alicia Caldera. Va a ser todos los viernes a las 11 de la mañana. Así que no se los pierdan. Gracias y hasta el lunes nosotros Por el Ojo de la Cerradura. Y bueno, mañana en este programa musical. Hasta entonces.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. 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 Hasta la próxima.